los efectos de la ley Helms-Burton. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mis amigos, a esta hora 11:05 de la mañana, déjenme decirles que la temperatura en Santiago de Cuba se encuentra en 33 grados centígrados, con una sensación térmica de 40 grados centígrados. Hay que hidratarse, esa es la recomendación. El cielo poco nuboso y el viento sopla a unos 12 kilómetros por hora. Mis amigos, hasta aquí este avance informativo desde los estudios de Radio Martí, en compañía de don Raúl Tapanes, la voz informativa de Paul Sveira. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día, con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy, en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, pues estamos con ustedes. Ángel Defana los saluda y le paso los micrófonos al director de este programa, el doctor Manuel Alzogaray.
Pues como siempre lo saludamos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y esta semana volvemos con ustedes para traerle un programa muy interesante, un invitado que ya ustedes conocen y que desarrolla unos temas muy, muy bien organizados. Y hablaremos posiblemente de problemas de asma. Así que todos aquellos que padezcan de asma, pónganse a oír porque aquí viene un programa muy interesante. Estudio de riesgo de Framingham. Eso proviene de la Asociación Médica Americana. Se utiliza para estimar las probabilidades que tiene un paciente en desarrollar afecciones cardiovasculares en un periodo de 10 años. Los datos a considerar son la edad, el género, niveles de colesterol, diabetes, presión alta y si son fumadores. A veces hay que cambiar el estilo de vida del individuo o realizar algún tratamiento preventivo.
Y también de la Asociación Médica Americana, la siguiente información que tiene que ver con el indicio de demencia. En un estudio en Estados Unidos se pidió a 3.000 adultos entre 57 y 85 años reconocer 5 colores comunes. El 1% fue incapaz de hacerlo. 5 años más tarde, la mayoría de ellos recibían diagnóstico de demencia. Otro estudio, con 300 personas con antecedentes familiares de demencia, padres o hermanos, quienes tuvieron dificultad en identificar olores, arrojaron grandes concentraciones de proteínas tau y beta amiloides, biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.
Diagnóstico prostático. Esto viene de la revista Lancet, donde se publicó recientemente. Recurrir a la resonancia magnética multiparamétrica como primera opción, pudiendo reducir 27% el número de las biopsias y detectar 18% más de casos avanzados de cáncer. Examina toda la glándula, detecta el tumor, calcula el tamaño y la densidad. La biopsia, prueba diagnóstica común, permite evaluar muestra de tejido aleatorias, pudiendo complicarse con dolor, sangramiento e infección.
Y sobre la depresión y ejercicio. Un estudio en Noruega con 34.000 adultos sanos, los participantes sin ejercitarse, fueron 44% más propensos a sufrir depresión que aquellos que dedicaban una o dos horas de la semana a hacer ejercicios.
Vuelo en un avión. Consejos generales. Si atiende el video de seguridad, cuenten el número de filas hasta la próxima salida de emergencia. Masticar chiclets o goma de masticar para reducir la presión en los oídos. Evitar la deshidratación. Beber 250 mililitros de agua por cada hora de vuelo. Dejar abierto conducto de ventilación para alejar gérmenes y usar pañuelo para tocar el conducto, pues es muy sucio. estirar las piernas, levantarse y caminar cada 2 horas, no cruzar las piernas, usar la almohada en U, son unas almohadas que hay que se ponen en el cuello por la parte de atrás, hacia adelante para evitar la cabeza que caiga hacia adelante, rociarla con perfume de lavanda que ayudaría a dormir.
Hepatitis autoinmune, enfermedad hepática rara, pero con más incidencia en Occidente últimamente. Pueden tener factores de predisposición hereditarios y causantes combinados genéticos y ambientales, parecida a la hepatitis E. Síntomas de fatiga o cansancio, ictericia y enzimas hepáticas SGOP y SGPT, que son elevadas. Duración 3 semanas y recurrencias cada 6 a 8 meses. Diagnóstico, bigonia hepática. Patología, enfermedad autoinmune. Tratamiento con esteroides y azatioprina, que es inmunosupresor. Hepatitis E, contagio con agua contaminada o carne de puerco mal cocida.
Quemadura en la mucosa de la boca. Esto proviene de la Asociación Dental de los Estados Unidos. Sobre todo con el puré de papa muy caliente o queso de pizza, puede producir una quemadura del cielo de la boca, en las encías y en la lengua. El mejor remedio es neutralizar con leche fría para paliar el dolor. La grasa cubre el área quemada y forma barrera calmante.
Dientes sensibles. Proviene la información de la Asociación Dental de Estados Unidos. Un diente se pone sensitivo cuando se erosiona el esmalte protector, exponiendo la dentina, que esta tiene pequeños tablillos que se comunican con los nervios. Científicos hicieron pruebas con 9 antierosivos y productos del dolor y encontraron que todos causaban desgaste del esmalte, igual a la parte regular. Por lo tanto, consulte a su dentista.
Examen de testosterona. Proviene esta información de la Asociación Médica Americana. Hombres a partir de 40 años de edad con disfunción eréctil y bajo el líbido puede estar experimentando deficiencia de la hormona testosterona. Cuando ambos síntomas aparecen, usualmente es deficiencia hormonal. El examen debe ser en las mañanas, ya que la testosterona por las tardes cae en sus niveles. No se autorrecete productos anunciados en radios o televisión, ya que puede provocar un colapso iatrogénico de los testículos con 0 producción de hormona y semen. Bueno, hoy tenemos en casos y cosas médicas, tenemos un señor que tiene que ir al médico para hacer una consulta porque tenía amnesia. Como ustedes saben, la amnesia es que la persona olvida cosas del pasado, se olvidan por segmentos, etcétera, el tipo de amnesia que sea, pero el asunto es que se olvida de las cosas. Así que entra al consultorio del médico y el paciente le dice: doctor, por favor, ayúdeme que padezco de amnesia, ¿qué podría hacer? Y le contesta el médico: pues mi amigo, le aconsejo que se regrese a su casa y se olvide.
Bien, estimados amigos, la próxima sección corresponde al doctor Manuel Subaray, que nos trae cada vez alguna anécdota, alguna experiencia, alguna parte de la historia tan hermosa del Miami Medical Team a través de los años, esa obra humanitaria. Es bueno que se repita, que viene realizada con mucho amor por los médicos técnicos de Miami Medical Team a través de los años en distintos países, y lo han hecho allí. Quiero insistir en que toda esta labor humanitaria se realiza sin que reciban ni un solo centavo del gobierno de los Estados Unidos ni de ningún gobierno. Todos los gastos, que son muchos, del Miami Medical Team en esta obra humanitaria proviene del bolsillo de los doctores, de los técnicos, de quienes hacen la obra, y de algunos cubanos que en algunos momentos determinados se les ha pedido ayuda y ha sido desinteresada. Doctor.
Sí, y ahora que tú estás hablando de eso, yo voy a... te voy a promover una cosa. Yo creo que deberíamos traer aquí los nombres de aquellos que son desconocidos, porque no siempre todo el mundo es conocido en este, en esta obra, ¿no? Y hay tanta gente, tantos héroes silentes, ¿no?, que no se sabe quiénes son, pero que están constantemente haciendo. Y vamos a hacer un trabajo para traerlo desde el principio.
Vamos a
quiénes
hacerlo,
son
vamos
los fundadores, cómo se formó, qué hicieron, quiénes son, de dónde qué parte de Cuba, etcétera. Y muchos allá yo creo que los van a conocer y van a conocer a su familia allá.
Y algunos de ellos participaron en los programas cuando al principio de este programa, sí, participaron con nosotros en esa época.
Muchos participaron con nosotros que no están con nosotros
que
allá,
fallecido, sí.
Pero que debe de recordársele, y muchos lo van a conocer a la familia de ellos, sobre todo de los distintos pueblos y eso. Sí. Vamos a hacer ese
vamos
trabajo.
Vamos a hacerlo,
vamos a hacer ese trabajo. Hoy vamos a hablar aquí nosotros, allá por el año 92-93. El Miami Medical Team hace contacto en Ecuador con el presidente de la Universidad Católica de Guayaquil. Guayaquil es la segunda ciudad del Ecuador, la capital, que está en la montaña, y Guayaquil, que está acá en la costa. Entonces, una ciudad muy grande y demás. Y
Quito,
que es la capital. Eso está en la montaña, hay frío allá arriba. Acá en Guayaquil es muy, muy sabroso aquello, el clima es divino y es una ciudad tremenda, de grande. Entonces hicimos contacto con el presidente de la universidad, que por cierto, años después se postuló a la presidencia de la República y fue presidente por un periodo, fue presidente de la República, años después de esta entrada nuestra allí. Entonces nos invitaron a ir allí porque tenía necesidades y querían ver qué podía hacer Miami Medical Team para apoyarlos y eso. Y nosotros fuimos allá y fuimos a la universidad, tremenda universidad aquella, y el Hospital Verdaza, que es el hospital universitario, como decir el Calixto García allá en Cuba, pues un hospital tremendo también. A mí me dio la impresión del Calixto García, pues, tremendo hospital, tremendo, con muchos pabellones, etcétera, etcétera. Y pero tenían necesidad a los estudiantes de progresar un poco, etcétera, etcétera. Entonces en aquella época empezaba la cirugía laparoscópica aquí, que es decir, que era meter un tubito en la región abdominal, la región torácica, en las articulaciones, etcétera. Y por ese tubito, con una cámara de televisión pequeña, se transmitía a un monitor, a un aparato de televisión, se veía el interior aquel y se podía hacer la operación a milimétrica, porque estabas viendo con una lupa todas las cosas, ¿no? No es que estaba viendo con tu vista, estaba viendo con lupa, es decir, con ampliación y todo. Y le dijimos ya al presidente de la universidad, mire, nosotros podemos hacer esto y traer aquí, hacer un programa de enseñanza aquí a la cirugía, ¿no? Cirugía general, cirugía ginecológica, etcétera, que se está aplicando todo estos sistemas. Y nos dijeron que sí, que cómo no. Así que cuando nosotros regresamos, le dimos la encomienda al doctor Serentil, el doctor Luis Serentil, que un día de esto lo vamos a traer por acá, pero que pasa que él está muy ocupado, está sumamente ocupado y se enrolla en el hospital trabajando y siempre está, hay veces que ya acaba de trabajar y lo llaman para un caso ahí para que dé una opinión y se le fastidia el día. Así que siempre hay algunas oportunidades que él ha estado por venir y ha tenido que cancelarme el programa, ¿ves? Bueno, el doctor Serentil, que estaba en Port Charlotte, y él tenía un equipo bárbaro allí de medicina laparoscópica, de hacer cirugía y eso, él es cirujano general. Y entonces se fue con su equipo para allá, se fueron con las enfermeras del hospital, los equipos físicos del hospital para hacer las operaciones, y les dieron las clases allí a los residentes de cirugía. Se pasaban cuatro días, regresaban a los Estados Unidos, hacían su vida de nuevo aquí, en su trabajo y demás, y al mes regresaban de nuevo. Estuvieron así varios meses hasta que sacaron varios grupos de médicos que ya estaban en condiciones para hacer las operaciones estas ginecológicas y de cirugía general. con laparoscopios y el carajo. Y ya después, pues, inclusive entre ellos mismos hubieron gente que se destacaron mucho y pudieron venir acá a los Estados Unidos, al hospital de Port Charlotte, aquí en la Florida, con Serentil y su gente. Estuvieron aquí varias semanas y demás, y ya fueron y pudieron ellos seguir siendo los profesores allá, ¿ves? Entonces, otra de las cosas que se hizo fue, se les regaló, se les obsequió un equipo completo de laparoscopía al hospital Verdaza. Se le obsequió para el departamento de cirugía por las compañías mismas de americanas, ¿no? Que ofrecían estos aparatos y los hacían ahí en el hospital de Serentil, en Port Charlotte. Les dieron un aparato, les regalaron un aparato para que ellos pudieran hacer las operaciones y demás.
Por cierto, doctor, el doctor Serentil tenía una gran habilidad para conseguir donaciones cuando estaba en Port Charlotte. En repetidas oportunidades pudo el doctor Serentil conseguir para Miami Medical Team, para la obra humanitaria de Miami Medical Team, distintos equipos. Muy importante la labor que...
Suerte de que un hermano de él era el administrador del hospital.
Sí, y gracias a eso y esas relaciones, para además, es que Serentil, de verdad que Serentil es muy hábil, muy, muy inteligente, muy cariñoso, muy afectuoso.
Pero el hermano es más hábil que él, ¿oíste? Para estas cosas, ¿no? Para cirugía. Entonces, no, ellos son tremendos, esos hermanos son tremendos. Eso fue durante el año 92 y 93, dos años que se estuvieron haciendo estas cosas. Después, en el año 97-98, hubo un tsunami ahí en el Ecuador. Fue grande, ahí en la costa, Guayaquil, un poco más al sur de Guayaquil. Y tuvimos que ayudarlos en esto. Les mandamos una gran cantidad de medicinas, ropas y comida en este tsunami. El tsunami entra el agua y cuando uno llega ya se fue el agua y está todo... Es un maremoto. Fue el agua allá y la gente se quedó sin casa y se quedó sin nada, ¿no? Entonces hay que asistir a las personas.
Doctor, ¿y en qué tiempo estamos situados en este trabajo que estaba haciendo?
Eso es 1997-1998, el tsunami es el maremoto que afectó a Ecuador. Y estaba en aquella época, estaba el fenómeno del Niño ese en las costas aquellas, estaba afectando a Ecuador y Perú. Año 2004, nosotros tuvimos un tsunami, un maremoto que hubo en República Dominicana, donde llevamos 2 o 3 toneladas de medicina. Pero en ese mismo, ese fue en mayo, en junio hubo otro maremoto grande ahí en Haití, en una zona que se llama de Yenave, donde hubieron 3.000 muertos. Oye esto, 3.000 muertos fue aquello fue una cosa espeluznante, donde nosotros también le mandamos varias toneladas de medicina en esta zona, que es terrible, los maremotos estos son terribles. Así que yo voy a hacer un día una recopilación de terremotos, maremotos y todo lo que hemos entrado y los años que hemos estado ahí para que sepan, para que vean cómo hemos repetido muchas veces estos trastornos naturales.
Muy bien, doctor, muy bien. Lamentablemente ha tenido un poco de todo el doctor, pero como siempre, estupendo en su explicación de la obra.
¿Tú trajiste alguna pastillita para la tos?
No lo traje.
La próxima vez la trae para que yo me la pueda...
Para la próxima vez tendremos aquí pastillita para la tos. Bueno, hagamos una breve pausa ahora para que el doctor continúe tosiendo.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante, si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Recuerden, estimados amigos, que pueden escribirnos y nosotros nos sentiríamos muy contentos de recibir vuestras cartas. Díganos qué prefieren escuchar, comenten algunos de los temas que hemos tratado, en fin, lo que ustedes desean. Y la carta va dirigida a La Medicina al Día, a la siguiente dirección: POBOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, con sus siglas USA, conocida por todos ustedes. También pueden escribirnos, aquellos pocos que tengan acceso a la internet, pues pueden escribirnos por ese medio, y la dirección electrónica es lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Y seguidamente, pues, el doctor Manuel Azugaray nos presenta al invitado de hoy.
Bueno, pues como habíamos dicho y anunciado al principio, Hoy tenemos aquí al doctor Roberto Rodríguez, que nos va a hablar de asma. El doctor Rodríguez, como ustedes saben, es de Placeta. Estudió allá el bachillerato en el Colegio Luz y Caballero, que está allí al lado de la Iglesia Católica, donde estaba antes, y en el Instituto Gutiérrez, que estaba allá cerca del Paseo Martí, por primera del Norte. Y después que hubo que salir de Cuba, pues bueno, fue a España también, terminando la carrera de medicina en la Universidad de Zaragoza. De ahí a New Jersey, y de New Jersey a Miami. Y de Miami, pues ahora va a estar con ustedes hablándole del asma.
El tema que nos ocupa hoy es el asma bronquial, que es una enfermedad de tipo alérgico. Voy a comenzar por explicar la formación de los pulmones, que a la 16 semanas de gestación ya están formados, pero el desarrollo va a terminar cuando el niño tenga los 8 años. Al momento del nacimiento, el niño posee unos 24 millones de alvéolos pulmonares, que tienen que multiplicarse a una velocidad increíble de un alvéolo por cada segundo para poder llegar a adquirir los 300 millones de alvéolos pulmonares que deben tener a los 8 años. De ahí en adelante, los pulmones se empiezan a perder, de acuerdo a la vida que el paciente haga. Nos vamos a encontrar que el asma es una enfermedad que usualmente comienza a edades muy tempranas, aunque también puede existir el comienzo del asma en la edad adulta, después de los 40 e incluso hasta los 70 años. El inconveniente que tiene cuando se descubre el asma a los 70 años es que se confunde con otra enfermedad, que es la enfermedad obstructiva crónica pulmonar. En muchas ocasiones, cuando le hacemos la historia a un niño que tiene 10 o 12 años y le preguntamos al padre o a la madre, el niño es asmático, suelen contestarnos, el niño era asmático hasta que tenía 5 o 6 años, pero después de los 8 años más nunca ha presentado asma, así que el niño no es asmático. No, ese niño va a seguir siendo asmático hasta su vida. Lo que sucedió fue que al desarrollarse los pulmones, y ese niño haber tenido un asma de poca penetración, o lo que llamamos un asma leve o suave, el niño compensa la falta de aire que produce la broncoconstricción del asma y no presenta síntomas ninguno de asma. El asma se divide en dos procesos o dos manifestaciones. La primera manifestación que va a presentar al individuo asmático es que por un irritante o por un alergeno que está en el medio ambiente, el individuo va a tener un estrechamiento de los bronquios, porque los bronquios están rodeados por lo que nosotros llamamos el músculo liso. Este músculo liso va a contraerse y por lo tanto la luz del bronquio se va a disminuir y por lo tanto va a pasar trabajo el aire al pasar, y por eso en la mayoría de los asmáticos tenemos el clásico silbido cuando tienen el ataque de asma, que está unido a falta de aire, disnea y tos. Y el asma siempre tiene que ser un proceso reversible. Ese bronquio que se ha estrechado, por así decirlo, se va a revertir, ya bien sea por un proceso natural o porque le damos un agente como el albuterol, que es un broncodilatador. El asma se presenta por tres razones. Primero, hay una razón personal. El individuo va a tener ciertas alteraciones en la piel en ocasiones, como son los eczemas, y va a tener lo que se llama ciertas dermatitis de tipo atópico. Una dermatitis atópica son aquellas dermatitis que se presentan, por ejemplo, en la flexura de los codos. Cuando nosotros vemos un paciente que presenta estas características cuando es niño, pensamos que ese paciente puede en un futuro desarrollar asma. Después vienen el asma alérgica propiamente y la rinitis alérgica. Y las personas que se hacen alérgicos a la aspirina. Las personas que se hacen alérgicos a la aspirina, cuando se exponen a la aspirina, pueden presentar una broncoconstricción con un ataque de asma clásico, con tos, disnea, falta de aire y apretamiento del pecho. Se establece que las vías respiratorias están divididas en vías respiratorias superiores, que comienzan en las fosas nasales, y las vías respiratorias bajas, que son propiamente de los tráqueas, los bronquios y los alvéolos. Se considera que las personas que tienen rinitis alérgica tienen una gran tendencia a presentar asma bronquial. ¿Por qué? Porque el el tejido de revestimiento que cubre las vías respiratorias es el mismo desde las fosas nasales hasta el alvéolo más abajo del árbol bronquial. Y por lo tanto, lo que afecte a las fosas nasales como la rinitis alérgica va también a afectar a las partes bajas de las vías respiratorias. La rinitis alérgica antiguamente se le daba el nombre de enfermedad o fiebre del heno, porque creía, los médicos creían en aquel entonces que era el polvo de la paja del heno quien provocaba esta alteración. Luego se comprobó que muy pocas personas van a presentar la rinitis alérgica causada por el heno y mayormente lo van a tener causado por otras sustancias como es el polen que se agrega en ciertos árboles. En la parte norte del país nos vamos a encontrar que la rinitis alérgica que predispone al asma se presenta mucho más por el polen de un árbol que se llama roble rojo, el red oak. Mientras que en la Florida se presentan la rinitis alérgica más por el polen de un roble que se llama roble de la Florida. Cuando nosotros tenemos un paciente que presenta la rinitis alérgica y le administramos un esteroide por vía de inhaladores, el incendio se le quita la congestión nasal, se le quita la picazón de los ojos y la rinorrea, que es el líquido que están tan molesto, que constantemente están segregando. Y el individuo nos manifiesta que usando ese esteroide para las fosas nasales no se le presenta el asma. Esto lo digo porque el 80% de los pacientes asmáticos van a tener rinitis alérgica. También nos vamos a encontrar que hay otros factores que van a ser responsables de el asma, y estos factores son los alergenos que se encuentran en el medio ambiente. Hay otros tóxicos que están contaminando el medio ambiente y hay ciertos lugares de trabajo, como se llama el asma ocupacional, donde hay ciertos productos, entre otros como el isocianato, que se va a encontrar contenido en las pinturas, en los barnices y en el material de insulación. Hay otros factores que son más de comorbidity, que son otras enfermedades que el paciente presenta, y en esto nos vamos a encontrar factores como la aspergilosis, que crea una alergia, y el individuo que tiene aspergilosis desarrolla una alergia. Otros factores que pueden ser muy efectivos es los alergenos que se encuentran en el aire, que son irritantes químicos, infecciones respiratorias que son causadas por virus o también son causadas por hongos, como por ejemplo en las casas, en todas las casas hay matres donde nos acostamos. En estos matres se desarrolla un hongo que se llama el MAI, que es microscópico. De hecho,
el colchón.
En estos colchones crece el MAI del colchón, pudiéramos decir. Y en la alfombra crece el MAI de la alfombra. Bueno, pues cuando se compra un colchón, tiene un peso. Y cuando al cabo de los años vas a botar el colchón, pesa más y es por los más muertos que contiene el colchón. Hoy en día vamos a encontrar cantidad de personas que presentan alergia y precisamente presentan asma bronquial y precisamente que son alérgicos a estos hongos, a estos más que están en el colchón y que están en las alfombras. También químicos volátiles que son irritantes a la mucosa respiratoria, y entre ellos podemos citar el tabaco. El tabaco es un irritante que posiblemente es el mayor responsable de muchos problemas bronquiales en la sociedad moderna de hoy en día. Muchos niños que son asmáticos presentan más ataques de asma porque su padre o su padre no piensa que el humo del tabaco es el que le ocasiona el asma y fuma en la casa, y por lo tanto ese niño con más facilidad va a tener estos problemas. Cuando las personas adquieren cierto tipo de hongo como el aspergillus, que crean la aspergilosis broncopulmonar alérgica, este individuo no es asmático, pero es alérgico a este aspergillus y por lo tanto desarrolla con frecuencia estos ataques asmáticos. Otro factor que también puede ocasionar asma es reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico sube hasta la parte alta
de la faringe.
De la faringe, garganta, de la garganta, y ahí penetra por la tráquea y ocasiona tos y falta de aire. En este caso, lo que hay que darle a este paciente, más que sustancias broncodilatadoras, lo que tenemos que darle es sustancias que disminuyan la acidez, como el Prilosec o Prilosec. Otro problema que tenemos son que los estrés, tanto físicos como emocionales, pueden ocasionar asma. La obesidad. Cuando tenemos un individuo que es obeso, el individuo puede estar presentando asma. Sucede que la obesidad aumenta la presión intraabdominal, y cuando el individuo se retira a la cama, con facilidad el aumento de la presión abdominal le produce un reflujo gastroesofágico, que es el que le va a producir los ataques de asma. Con la continuación de los ataques de asma, los ataques de asma por término medio comienzan siendo suaves, lo que en inglés se llama mild, después pasan a ser moderados, y si con el transcurso de los años se van complicando hasta ser muy severo y muy persistente. Estos ataques de asma al principio simplemente están basados en que el bronco se estrecha, pero este estrechamiento repetido y estos ataques de asma repetidos crean como consecuencia una reacción en la mucosa del bronquio que crea un edema. El edema crea una inflamación y como consecuencia esta inflamación es una reacción por parte de la pared del bronquio que va a engrosarse y que puede también fibrosarse. Cuando la pared del bronquio se engruesa hay más dificultad del paso del aire, y cuando se fibrosa no responde muy bien a los broncodilatadores que lo usamos en forma de inhaladores. Hay que tener en cuenta que cuando el individuo, la mucosa del bronquio se inflama, también se crea más cantidad de moco, con lo cual tenemos tres factores: la inflamación que ocupa un espacio, el estrechamiento del bronquio y el moco que está ocupando otro espacio, con lo cual la dificultad respiratoria se aumenta. ¿Cómo vamos a diagnosticar el asma? El asma se puede diagnosticar porque siempre es un proceso reversible. Un individuo que presenta un episodio con tos, disnea, falta de aire y apretamiento del pecho, con tratamiento o sin tratamiento, va a revertirse y va a respirar normal. Ahí tenemos el diagnóstico del asma. Pero no siempre va a ser tan sencillo. Hay ocasiones en que el individuo presenta estas características, y entonces el individuo va a tener la falta de aire, va a tener la disnea y va a tener la tos repetidas veces, pero sin embargo los estudios de espirometría van a resultar normales. Como consecuencia, hay que hacerle lo que nosotros llamamos una broncoconstricción provocada. Entonces, a este individuo le vamos a dar una sustancia que se llama metacolina. También le podemos dar histamina o le podemos añadir aire frío. El aire frío tiene la particularidad de provocar una broncoconstricción en aquellas personas que son asmáticas. Una vez que se le ha provocado la broncoconstricción, le administramos a este paciente un broncodilatador como el del estilo de los agonistas beta 2, y inmediatamente, cuestión de 4 o 5 minutos, el individuo comienza a respirar mejor. Aquí ya tenemos hecho el diagnóstico del asma. Una broncoconstricción con falta de aire, con disnea, con tos, que al administrarle el broncodilatador, el individuo vuelve a respirar normalmente. ¿Cómo vamos a tratar el asma? El asma lo tenemos que tratar haciendo un ciclo de control y estudiando al paciente, ajustando el tratamiento y revisando la respuesta al tratamiento. Esto lo hacemos principalmente en personas que tienen asma severa. Las personas que tienen un asma severa están en un alto riesgo de caer en un fallo respiratorio y no estar en un hospital. Si caes en un fallo respiratorio, pues lo más probable es que subas al cielo. El paciente también necesita un plan de acción a seguir, que se lo tenemos que dar escrito, para que él sepa, de acuerdo a los signos clínicos, cuándo tiene que comenzar a tomar esteroides orales, ya que los esteroides orales tienen ciertos efectos secundarios muy desagradables, el paciente tiene que saber que lo tiene que tomar solo por un periodo corto. Y si el caso se agrava, cuando tiene que irse para el emergency room, pues de presentar un fallo respiratorio, este individuo no va a sobrevivir. También tenemos que enseñarle las técnicas de cómo usar los inhaladores. El primer inhalador que el individuo va a usar cuando el asma es leve es el albuterol. El albuterol es un agonista del tipo del beta-2 de una acción rápida. En otras palabras, una vez que el individuo se echa dos inhalaciones en la boca y las aspira, en cuestión de 4 o 5 minutos hay una relajación del músculo liso que está estrechando el bronquio y el individuo comienza de nuevo a respirar. Esto se puede usar cuando el individuo tiene un asma leve y se presenta de tiempo en tiempo. Pero cuando ya el asma es moderada, ya el individuo necesita otro tipo de tratamiento más agresivo. En este caso, el más indicado son los esteroides. ¿Por qué damos el esteroide inhalador? Porque el esteroide es el que más efecto tiene, es el efecto más fuerte. Tiene efecto broncodilatador y tiene efecto antiinflamatorio, o sea que el edema que se forma en la mucosa lo va a combatir. Si el asma es más que moderada, que ya es de moderada a severa, entonces el individuo también necesita un broncodilatador del tipo de los agonistas beta-2, pero de larga duración. Quiere decir que el individuo se toma una inhalación de acuerdo al tamaño, el peso, la estatura y la edad, el individuo puede necesitar solo una inhalación en la mañana y una inhalación 10 o 12 horas más tarde, o puede necesitar dos inhalaciones en la mañana y dos inhalaciones en la mañana y en la tarde. Pero no puede pasarse de estas inhalaciones porque puede caer en dosis tóxicas. Con este tratamiento de los esteroides y los agonistas beta-2, la mayor parte de las veces los individuos pueden resolver perfectamente su situación y de estar bien controlados pueden pasar de 3 y 4 meses sin tener un ataque de asma. Los agonistas beta-2 de corta duración están solo indicados para las asmas leves y el broncodilatador agonista beta-2 de larga duración nunca deben usarse en los ataques de asma agudo, puesto que estos no comienzan a trabajar hasta las 2 horas y el paciente puede tener la tendencia a repetir la inhalación, con lo cual pueden caer en una dosis tóxica. También hay otras sustancias como son los antagonistas muscarínicos, y en este caso tenemos el tiotropium, que es de corta acción y de corta duración, que lo vamos a usar para las asmas agudas, y el de larga duración, los antagonistas muscarínicos de larga duración los vamos a usar para la asma crónica. El tratamiento usado en el asma está basado principalmente en los inhaladores de cortisona, o sea, de esteroides, y en los agonistas del tipo beta-2 de larga duración. El de corta duración simplemente lo van a cargar siempre para en caso de que se le presente, puedan usarlo en cualquier momento que se le presente. El albuterol está indicado solo para el tratamiento del asma aguda y nunca bajo ningún concepto para las asmas crónicas. El inhalador preferido es el de los esteroides porque, como dije anteriormente, es el que más rápido acciona. Y la dosis no debe pasar nunca de 2 inhalaciones en la mañana y 2 inhalaciones en la tarde. Pero bueno, las inhalaciones de los esteroides van de acuerdo al peso, la edad y la estatura del individuo y la gravedad que tenga el individuo. Se usa nada más que 2 inhalaciones 2 veces al día porque se ha comprobado que usándola 2 veces al día tiene la misma efectividad que usarla 4 veces al día. Siempre se ha acusado a los esteroides de producir muchas alteraciones. Entre las alteraciones que producen, se dice que producen desmineralización ósea, lo que se conoce como la osteoporosis, y que con facilidad estos individuos que están bajo esteroides pueden tener fractura pero usado en una forma de inhalación, en realidad no es mucho el daño que se provoca. Las cataratas que se provocan y el glaucoma son mínimos en esta forma de administrar. Pero sí se sabe que cuando tenemos que administrarle cortisona a los niños, le vamos a disminuir el crecimiento lineal. Lo que sucede es que no administrarle los esteroides o cortisona a los niños, el niño puede llegar a morir. Y también se sabe que va a usarlo por un tiempo, lo más que puede ser, constante, más que puede ser un año, y que después el niño va a recuperar parte de ese crecimiento en el periodo de crecimiento rápido cuando viene la pubertad.
La presentación fenómena, pero déjame decirte una cosa que pasaba allá cuando yo era muchacho allá en Cuba, que habían unas almohadas que la rellenaban con una cosa que se llamaba miraguano, que era como una ¿cómo se llama? Una sustancia de vegetal que se producía en árboles y era como...
Debe ser la Oaxaca. En Cuba se hacían almohadas con Oaxaca.
Eso, pues, y había mucho problema de estas alergias y estos asmas por este negocio. Así que ya yo supongo que ya no lo están haciendo con esto, o quizás sí.
Porque es la única almohada que no se rinde, sigue aumentando el tamaño. Sí. Y aquí hay mucho en las matas. Que aquí se llama musa, eso es Oaxaca.
Mira, bueno, eso es Miraguano.
Ha sido como siempre, doctor, una magnífica conferencia. Así que le damos las gracias a ustedes, estimados amigos que nos escuchan. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, como siempre. La Medicina al Día con el doctor Manuel Alzugaray en Miami Medical Team. Hasta la próxima semana.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.